La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden asegura tener un plan para luchar contra la inflación mientras crece la preocupación por la economía estadounidense. Los ministros de Defensa de Estados Unidos y sus socios de la OTAN se reúnen para evaluar la ampliación de ayuda a Ucrania. Y autoridades argentinas investigan el caso de un avión de una empresa venezolana con tripulación iraní. Hoy es miércoles 15 de junio de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La economía estadounidense sufre un deterioro histórico mientras el presidente Joe Biden extrema esfuerzos para combatir la inflación, un tema que inquieta al 70% de los estadounidenses. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Día tras día, los precios continúan al alza en Estados Unidos en un momento clave en el que la inflación alcanza récords históricos y cuando se acercan las elecciones de medio término en el Congreso estadounidense que decidirán posiciones tan relevantes como futuros legisladores y gobernadores de estados como la Florida. En este contexto, la Casa Blanca intensifica sus esfuerzos para luchar contra el aumento de los costos y pese a que sus posibilidades son limitadas, el presidente Joe Biden mantiene la esperanza de revertir su historial económico. Y aprovechó su intervención ante la mayor federación sindical del país en Filadelfia para intentar transmitir su optimismo.
La conclusión es esta. Realmente creo que hemos logrado un proceso extraordinario al sentar una nueva base para nuestra economía, lo que se vuelve claro una vez que la inflación global comienza a retroceder. Esto es Estados Unidos. Podemos hacer cualquier maldita cosa que ponemos en nuestra mente. Y adivinen qué. No vamos a volver a las falsas promesas que golpean la economía. Vamos adelante, vamos adelante.
Pese a la positividad del mandatario estadounidense, según un reciente estudio del Centro de Investigaciones Pew, el 70% de los estadounidenses percibe la inflación como el principal problema que enfrenta el país en la actualidad. Y es que la situación está afectando al bolsillo de millones de familias trabajadoras, una realidad que también reconoció el presidente Biden. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el S&P 500 cerró con una baja el martes sin poder recuperarse de la fuerte caída de la sesión anterior del lunes, un día antes de un anuncio clave de la Reserva Federal que revelará la agresividad de la política monetaria del equivalente del Banco Central en Estados Unidos, y los analistas anticipan que la Reserva Federal subirá 50 puntos básicos al final de su reunión de este miércoles. El lunes, el S&P 500 cerró en el mercado a la baja, es decir, según las definiciones comunes, cayó al menos 20% desde su máximo que fue al principio de año y que generalmente viene junto con la creencia de que la economía va en la dirección equivocada. Wall Street se ha enfocado en la respuesta de la Reserva Federal presidida por Jerome Powell, que se encuentran en la tarea de controlar la inflación y no permitir que la economía caiga en una recesión. En declaraciones a La Voz de América, el economista Federico Alves considera que al ser una crisis provocada por una guerra y no por situaciones financieras, las soluciones no están claras.
La causa actual de la caída de la bolsa de valores tiene que ver con una guerra, no con circunstancias puramente económicas. Entonces, las soluciones no son simplemente económicas, es decir, la Federal Reserve no tiene el poder para corregir este problema. El presidente norteamericano Joe Biden tampoco tiene ningún tipo de medidas en su abanico de medidas que pudiera aplicar para recuperar la economía y para que la bolsa se recupere.
Al cierre del martes, el S&P 500 perdió menos de la mitad de un punto porcentual, mientras que el Nasdaq ganó un 0,16%, el promedio industrial Dow Jones casi un 0,50%, 0,47%.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El ministro de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, encabeza hoy una reunión de decenas de sus colegas de los Estados miembros de la OTAN y otras partes del mundo para discutir sus últimos esfuerzos e impulsar la ayuda militar a Ucrania frente a la invasión rusa de casi 4 meses. Las conversaciones se llevan a cabo al margen de una reunión de ministros de defensa de la OTAN en la sede en Bruselas, luego que una reunión virtual del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania realizada en mayo atrajo a representantes de casi 50 países y prometió nuevos paquetes de ayuda. En anticipación de la cita, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, destacó su importancia.
Rusia está ahora involucrada en una brutal guerra de desgaste contra el pueblo ucraniano, causando muerte y devastación a gran escala y con consecuencias de gran alcance e implicaciones globales, como ya se ha demostrado con la crisis alimentaria y energética orquestada deliberadamente por Rusia. Y en este mundo más peligroso necesitamos fortalecer a la OTAN y apoyar más a nuestros socios, y eso es lo que haremos en la reunión de ministros de defensa.
Mientras, un alto funcionario del Pentágono dijo que la pregunta es qué necesitan los ucranianos para continuar con el éxito que ya han visto al frenar y frustrar ese objetivo ruso, y ese será un enfoque importante para los ministros de defensa. El intenso campo de batalla está concentrado en la ciudad de Severodonetsk y las conversaciones se producen cuando las fuerzas rusas presionan para obtener el control total de la ciudad industrial ubicada en la región del Donbass.
Se espera que el brazo ejecutivo de la Unión Europea decida pronto si recomienda que se otorgue a Ucrania el estatus de candidato a miembro de esta entidad. Héctor Contreras informa.
La Comisión Europea, encargada de debatir la candidatura de Ucrania para ser parte de la Unión Europea, deberá aprobar la medida por unanimidad para su validación en una cumbre que se desarrollará el 23 y 24 de junio, y se anticipa que algunos líderes apoyarán la medida, mientras que otros aún se muestran reacios a la recomendación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su reciente visita a Kiev, se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para discutir la reconstrucción del país y el progreso hacia la membresía en la Unión Europea, ya que esta entidad debatirá el tema en próximas semanas. La jefa de la Comisión Europea dijo a los líderes de Europa del Este que junio resultará de interés estratégico para la Unión Europea y anticipó que será un deber moral darle la bienvenida a Ucrania al grupo de 27 miembros. Sin embargo, von der Leyen también dijo que Ucrania primero tendría que cumplir con los estándares y requisitos de esta organización. No shortcuts,
no... Sin atajos, sin estándares salvajes, y esos deben cumplirse porque esto es cierto para todos nosotros en la Unión Europea. Y sabemos a diario lo difícil que es mantener estos estándares entre nosotros, que somos 27.
Los esfuerzos de larga data de Ucrania para acercarse a la Unión Europea ayudaron a desencadenar la Revolución de la Dignidad en 2014, también conocida como la Revolución Maidán, después de que el líder prorruso de Ucrania en ese momento se negara a firmar un acuerdo comercial popular con la Unión Europea, un trato que finalmente se firmó. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Sintonizan Buenos Días América y transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. Y las noticias siguen. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia determinó que los migrantes en detención prolongada, mientras apelan sus casos de deportación, no tendrán derecho a fianza. Divaliset Cash tiene los detalles.
Migrantes detenidos durante periodos prolongados no podrán buscar libertad bajo fianza mientras impugnan sus casos de deportación, según el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.
La Constitución de los Estados Unidos le garantiza a todas las personas el derecho a una fianza. Ahora, esa fianza es obviamente en casos criminales. Inmigración es una ley civil y, consecuentemente, la Corte no encontró que la octava enmienda que le garantiza el derecho a una fianza a una persona sea apropiado.
La magistrada Sonia Sotomayor, la única hispana en el máximo tribunal, discrepó con la decisión y alegó que dejará a muchos extranjeros vulnerables, incapaces de proteger sus derechos, un argumento con el que concuerda este abogado constitucionalista.
Casos de deportación y otros donde la gente puede esperar aquí en el país, tiene contactos, ha demostrado regresar a corte, que típicamente reciben fianza, ahora no lo van a poder hacer.
Por su parte, colectivos como Border Network Human Rights consideran que el fallo, además de profundizar la criminalización de migrantes y violar el mandato a un debido proceso legal, también tiene un tinte político.
Donde se ve y se permea esta narrativa de que el asunto de la migración es un asunto radioactivo políticamente. Entonces, yo creo que fue una decisión política más que legal.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez.
Y en noticias de Latinoamérica, diputados opositores venezolanos sostienen que el reciente ataque contra Juan Guaidó evidencia que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no tiene elecciones libres. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Diputados del Parlamento de 2015 propusieron iniciar una investigación sobre las agresiones que el fin de semana enfrentó Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países y su equipo de trabajo, mientras se encontraban en una reunión con activistas políticos en el estado Cojedes, ubicado a unos 300 kilómetros al suroeste de Caracas. La diputada Mildred Carrero propuso elevar la denuncia ante el fiscal de la Corte Penal Internacional.
Todas estas conductas están insertas en delitos previstos y sancionados por el Estatuto de Roma. Son delitos de lesa humanidad, delitos que gozan de toda impunidad por la lenidad de la Fiscalía del Ministerio Público, que es muy célere para privar de libertad a personas que se oponen al régimen y que premian a quienes protegen a la dictadura.
En tanto, Juan Guaidó denunció la política de Estado que asegura se ha implementado contra aquellos que buscan un cambio democrático en el país e insistió en que el ataque de militantes y dirigentes chavistas fue una acción coordinada de la que responsabilizó al presidente Nicolás Maduro. Según dijo, los hechos se apalancaron en el uso de bots, un mecanismo utilizado en redes sociales originado en países aliados al jefe de Estado venezolano.
Formas de replicar información de manera automática a través de redes sociales para desinformar o generar odio. Alguna vez a través de inteligencia artificial, alguna vez a través de mecanismos automatizados, alguna vez simplemente detrás de operadores que se hacen pasar o tener cuentas alternativas. Eso es lo que significa un bot. Principalmente rusos, por cierto, turcos también habían vinculado en esta operación, por lo menos reciente, en África y, qué casualidad, en México.
Ningún funcionario del gobierno venezolano se ha referido públicamente al ataque contra Juan Guaidó. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en una noticia relacionada con Venezuela, la justicia argentina investiga el misterio de un avión con tripulación de iraníes y venezolanos que podría estar vinculada al terrorismo internacional o a operaciones de inteligencia. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
La Justicia Federal Argentina dispuso la retención de todos los pasaportes, el secuestro de todos los dispositivos tecnológicos de los tripulantes y allanó el hotel donde están alojados los 19 pasajeros iraníes y venezolanos que viajaban en el sospechoso avión Boeing 747 de la empresa estatal venezolana Entrasur, retenido desde el 8 de junio en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó que ninguno podrá salir del país hasta determinar el tipo de actividades que realizaban y, sobre todo, si están vinculados al terrorismo internacional, ya que uno de los tripulantes podría ser miembro de la Guardia Revolucionaria iraní.
Las alertas rojas no estaban, no existían en Interpol, con lo cual podría ingresar ni tenía impedimentos en la Argentina para poder hacerlo. No, yo no hago conjeturas.
En tanto, la líder de la oposición PRO, ex ministra de Seguridad de la Nación y diputada Patricia Bullrich, dijo que esto demuestra la mala política exterior argentina.
Que no haya recibido la alerta, seguramente que los servicios de inteligencia norteamericanos le pasaron a la Argentina. Es parte de la solidaridad con Venezuela y con Irán. ¿Qué es esto?
Mientras, el jefe de la Central de Inteligencia Argentina, Agustín Rossi, intentó relativizar los hechos, señalando que solo se trata de un avión de carga de productos automotrices.
No estaba ni en la carga ni en los pasajeros, sino que estaba en estas restricciones financieras y económicas que le impone el bloqueo económico de Estados Unidos a Venezuela.
El episodio está en plena investigación y ha desencadenado un escándalo en Argentina. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y en Colombia, al menos una tercera parte de los municipios enfrentan riesgos electorales y problemas de seguridad para las elecciones presidenciales del domingo. Manuel Arias tiene el reporte.
A 4 días de las elecciones presidenciales en Colombia en segunda vuelta, que enfrenta al izquierdista Gustavo Petro y al independiente Rodolfo Hernández, el gobierno nacional reforzó las medidas de seguridad ante las amenazas de grupos alzados en armas que ponen en riesgo la transparencia y realización del proceso electoral en al menos 375 municipios del país, como alertó Monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social de la Iglesia Católica en Colombia, quien hizo un llamado a garantizar la seguridad en los comicios.
Existen en el país en promedio unos 120 municipios de riesgo medio. Hay municipios de riesgo electoral alto, estamos hablando de 160 municipios, y finalmente tenemos un grupo de unos 95 municipios de riesgo extremo. Y estos municipios requieren que se tomen medidas urgentes para garantizar y proteger el derecho al voto.
Ante las denuncias, el ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo que con el refuerzo del pie de fuerza militar y policial, así como con el despliegue de fiscales, se busca garantizar la seguridad y prevenir los delitos electorales, como la denominada compra de votos.
Más de 20.000 hombres que estarán dispuestos en los lugares donde hay mayor riesgo. También con los más de 5.000 fiscales, hemos, junto a la Policía Nacional y la Fuerza Pública, adoptado medidas especiales precisamente para evitar la compra de votos.
En tanto, el proceso electoral ya se inició en los consulados y embajadas de Colombia en el exterior, donde están habilitados para votar cerca de 1.000.000 de ciudadanos. Sin embargo, los puestos de votación que tradicionalmente se habilitaban en Venezuela debieron ser trasladados a la zona de frontera, en territorio colombiano, debido a las nulas relaciones diplomáticas existentes entre los dos países. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, 7 precandidatos presidenciales cumplen un año de prisión en Nicaragua sin ninguna posibilidad de libertad. El reporte con Donaldo Hernández.
Hoy estoy aquí para pedirle a Daniel Ortega que me devuelva a mi marido.
Es la petición que hace Victoria Cárdenas en diferentes foros internacionales. Su esposo, el aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, cumple un año de prisión tras haber sido condenado por traición a la patria.
Esto es una angustia, una incertidumbre, un dolor profundo, continuo.
Además de Juan Sebastián, los aspirantes presidenciales Arturo Cruz, Cristiana Chamorro, Medardo Magrena, Miguel Mora, Félix Maradiaga y Noel Vidaurre también tienen un año de permanecer encarcelados por la misma sentencia.
El Estado de Nicaragua tiene prohibido por todos estos principios utilizar los derechos humanos o supeditarlo a una condición política, a una negociación política.
Las autoridades nicaragüenses insisten en argumentar que los aspirantes presidenciales son criminales que atentaron contra el Estado. Sin embargo, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace una petición al presidente Daniel Ortega.
Un llamado, digamos, de tipo humanitario a que haya una liberación inmediata.
A inicios de mayo, un funcionario del Departamento de Estado confirmó que el hijo del presidente Daniel Ortega ofreció a Estados Unidos la liberación de los presos políticos a cambio del levantamiento de las sanciones. Sin embargo, el intento de negociación no prosperó. Donaldo Hernández, Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol internacional de CONCACAF, Jordan Morris anotó en el descuento ayer martes y Estados Unidos rescató con las uñas un empate 1-1 ante El Salvador en un encuentro de la Liga de Naciones disputado sobre una cancha anegada. Alexander Lanin marcó a los 35 minutos aprovechando la mala colocación del arquero Ethan Horvat. Por un momento pareció que la selecta cortaría una racha de 19 partidos sin vencer a Estados Unidos. Sin embargo, Morris ingresó como suplente a los 80 minutos y se cercioró de que la sequía de 30 años continuara. Se elevó frente al propio Larín para cabecear un centro de Luca de la Torre y vencer al portero Mario González al sexto minuto de descuento. Fue el undécimo tanto internacional de Morris, su primero desde noviembre de 2019. En otras acciones, Keylor Navas y Costa Rica acudirán a otra Copa del Mundo. El gol trempanero de Joel Campbell fue suficiente para que los ticos se apoderaran del último boleto disponible para el Mundial de Qatar al superar ayer martes 1-0 a Nueva Zelanda en un repechaje intercontinental. La anotación que aseguró la tercera participación seguida de Costa Rica en la máxima cita del fútbol y la sexta de su historia cayó apenas en el segundo minuto del duelo disputado en el estadio Ahmad Bin Ali en Al Rayyan, uno de los 8 escenarios del torneo que arrancará dentro de 5 meses. El artífice fue el juvenil extremo Jewison Bennett, quien desbordó a la zaga neozelandesa por el costado izquierdo. El chico, que cumplirá 18 años, tiró un centro que encontró la pierna zurda de Campbell. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Walt Disney no ha podido colocar la nueva película animada de Pixar Lightyear en 14 países del Medio Oriente y China. Beijing exigió a Disney que cortara una escena, a lo cual la empresa estadounidense se negó. En la escena, dos mujeres se besan, lo que esta semana llevó a los Emiratos Árabes a prohibir la película. La homosexualidad se considera algo criminal en muchos países del Medio Oriente. Arabia Saudita, Egipto, Indonesia, Malasia y Líbano también prohibieron la película, que iba a estrenarse el jueves 16. Lightyear es una precuela de Toy Story. Chris Evans proporciona la voz al personaje principal, Buzz Lightyear. En cuanto a China, en el pasado ese país ha rechazado otras representaciones en pantalla de la homosexualidad. Los Rolling Stones suspendieron su concierto previsto para el viernes en Berna, Suiza, pero el de Milán tendrá lugar el martes 21 de junio, tal y como está programado. El cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, está cumpliendo 5 días de cuarentena en Ámsterdam después de haber dado positivo por COVID-19. Como dijimos ayer, la agrupación tuvo que suspender a último minuto el concierto de lunes en el Johan Cruyff Arena de esa ciudad. Ámsterdam fue la cuarta parada de la gira luego de un concierto en Liverpool la semana pasada. Otra celebridad con COVID-19 es el actor Hugh Jackman, quien sufre de coronavirus por segunda vez. Jackman no estará presentándose en el show de Broadway The Music Man en los próximos días, pero tiene previsto reincorporarse el 22 de junio. La estrella australiana de 53 años publicó un mensaje de video en su cuenta de Twitter en la que hizo el anuncio. El actor de X-Men y The Greatest Showman actuó en los premios Tony el domingo en el Radio City de Nueva York. The Music Man canceló funciones cuando Hugh Jackman contrajo el virus en diciembre. En 1975, Janice Ian conquista la cima de la cartelera adulto contemporáneo y llega al puesto número 3 de la Hot 100 con At 17. La grabación le valió a Janice Ian un Grammy a Mejor Voz Pop Femenina. El sencillo pertenece a su álbum Between the Lines, que también llegó al primer lugar. Janice Ian es la misma de God and the FBI y Fly Too High. 1980, Christopher Cross llega al número 1 de la Hot 100 con Sailing. En los los Grammy de 1981, la canción ganó por grabación del año, álbum del año, canción del año, mejor arreglo instrumental, y Christopher Cross ganó en la categoría de mejor artista nuevo. Christopher Cross es el mismo de Say You'll Be Mine y Ride Like the Wind. Y en 2021, las chicas de Little Mix con la rapera estadounidense Saweetie llegan al puesto 9 del Reino Unido con el tema Confetti, un tema con sonido similar al de éxitos comerciales de hace 20 años. Diamante, Kiava, Valentine Harper es el nombre verdadero de Saweetie. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.